Nicolás Jiménez Blanco escucha y recorre las historias y los sonidos que deja la música que nos ha acompañado durante años a través de nuestros cassettes, los discos y nuestros audífonos. Esto es Lado A.
La santandereana Diana Burco fue nominada otra vez a los Latin Grammy con su álbum Río Abajo, lanzado el 19 de marzo de 2021. Su primera nominación fue con su álbum debut Diana Burco y esta vez compite con Lavillos y con Gloria Estefan, entre otros artistas, a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Burco es mi invitada al episodio 12 de Lado A. Bienvenidos. Bueno, Diana, ahora sí, bienvenida. Gracias por aceptar mi invitación a Lado A y pues muy contento que estés acá.
Hola, Nicolás, y muy, muy contento de estar aquí en Lado A y todos sus oyentes.
Bueno, arranquemos primero. El tema principal es obviamente tu segunda nominación a los Latin Grammy, pero antes de esa segunda nominación hubo una primera. Fuiste nominada a los Latin Grammy en 2018 a Mejor Álbum de Cumbia y Vallenato. ¿Cómo te fue esa vez? ¿Qué tal fue esa experiencia al ser esa primera ocasión?
Bueno, yo creo que como todas las primeras veces de todos, fue demasiado emocionante y un poco hasta una sorpresa, porque era mi primer álbum, trabajaba totalmente independiente, estaba muy nueva en lo de la industria de la música y lanzo este álbum y lo propongo ante la academia. Un poco como ese dicho que dicen como está peor si no lo haces, está, y entonces lo hice y esta sí cuando me enteré fue como un shock total, pero sí fue una respuesta un poco a que estaba yendo por el camino que era, que es este de proponer, de escribir música, de contar otra historia con las mujeres en el acordeón y en ese entonces que en el vallenato plenamente.
Bueno, dices en tu blog que a ti te costó mucho descubrir que podrías escribir y hacer canciones, ¿sí? Sin embargo, pues ya has hecho una carrera que aunque hace, ¿qué?, unos 4 o 5 años comenzaste, pues ya te tienen 2 nominaciones a los Latin Grammy y además suenas en todas las plataformas digitales y suenas mucho, tanto acá como en todo el país y en otros países.
Bueno, la composición viene siendo como mi tercera fase porque yo primero toqué acordeón, luego empecé a cantar, pero ya empezar a componer empieza a ser una necesidad porque ya sentía que no quería seguir cantando lo que nos habían hecho a nosotras y quería empezar como a cantar lo que me identificara a mí. Entonces yo creo que componer empieza a ser esa parte como que realmente empieza a trascender porque es escribir la historia de las mujeres. Y así mismo se ha visto en el hecho de estar grabando, de estar produciendo, de estar haciendo también videoclips. Empiezo ya a proponer y pues un juicio tremendo. Hay que ser muy disciplinado en esto de la música y siempre como un corazón muy valiente que donde me he permitido estar todo el tiempo conectándome con la gente y mostrándoles mi arte.
Bueno, yo creo que eres una mujer que tiene muchas cosas. De otras muchas cosas, me refiero, géneros, estudiaste composición clásica en la Javeriana, pero eres una mujer joven que pues técnicamente te has criado a punta de sonidos de radio como el reggaetón o el pop o la, sí, esa música pues neo, y aún así te centras mucho en ser una mujer juglar, en ser una artista juglar.
Bueno, lo que pasa es que a mí me enamoró fue la música tradicional. Y yo ahí, a través de mi acordeón, encontré algo que no he encontrado en ninguna otra música, por más popular o comercial o famosa que sea. La música tradicional tiene algo con el espíritu y tiene una esencia única que yo también creo que hace que sea tan como infinita, como que siempre que la escuchamos, siempre que llega un diciembre, pues nunca va a pasar de moda. Entonces, eso siempre lo he tenido como cogido de mi mano, pero tampoco puedo ignorar lo que pasa hoy en día y lo que además también me ha gustado y con lo que yo crecí, que es todo lo que pasa en la radio y todos estos sonidos que hoy tenemos contemporáneos, creo que siempre pensé que el día que empezara a escribir música y empezara a tocar mi instrumento y darle como al público mi propia obra, que fuera como muy honesta, y ser honesto un poco es ponerla en el siglo que nací.
Claro.
Sí.
Bueno, hablas mucho de esa música tradicional y esa música folclórica que tanto ha representado a Colombia, incluso pues al departamento, ¿sí? A Santander, de donde eres. Y cuando hablas de esa música, cierras los ojos, ¿en qué piensas? Porque además, esto es un tema de niñez, ¿sí? Desde hace mucho.
Desde chiquita. Pues pasó que para mí, digamos, hay un encuentro espiritual con la música tradicional. Y okay. En mis experiencias, digamos, cuando yo aprendí a tocar acordeón fue con tradición oral. Entonces esto siempre fue como un momento de escucha, de atención total para repetir lo que alguien me estaba todo el tiempo diciendo o tocando. Entonces yo repitiendo. Y es un ejercicio que yo creo que ya hoy en día con las costumbres se va perdiendo y todo lo agitado que es el mundo. Pero la tradición y también en cada vez que iba a viajar o... digamos, este álbum me influencia mucho un maestro que es Carmelo Torres, que me fue a vivir allá a la sabana, pues fue encontrarme con otro estilo de vida. Son como pueblos un poco congelados en el tiempo que te permiten, pues, como tener en ti otro tipo de sensibilidad.
¿Por qué congelados en el tiempo?
Bueno, son un poco, ahí acorde como a un país bastante centralizado, son pueblos un poco como olvidados, entonces okay. Ellos quedan en el tiempo... Con poca tecnología, por ejemplo, ¿no? Incluso todavía sin tener sus carreteras. Entonces, la gente siente el día a día totalmente diferente y te permites contemplar cosas que también son maravillosas, la naturaleza, los dichos de las personas. Entonces, todo se vuelve un mar de inspiración.
Bueno, hablas de esa música folclórica y hablas de Carmelo, que es uno de los últimos intérpretes de la cumbia.
Así es.
En Colombia. Entonces, ¿cómo es esa transición del primer disco de Ana Burco? Igual, sí, o sea, el álbum tiene tu mismo nombre. ¿Cómo es esa transición de la cumbia y vallenato a este nuevo disco, Río Abajo, que va a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo?
Sí. Bueno, pues hay una Diana un poco más segura. Yo creo que el proceso de nosotras, las mujeres en la industria de la música, pues ha sido una lucha bien fuerte y hay algo, pues, es esa ansiedad o esa inseguridad de lo que si uno está haciendo o no bueno, compone bien. Bueno, y entonces, del primero al segundo, pues había una presión en que yo quería, pues, hacer algo que me hiciera seguir sintiendo yo, pero que también evolucionara en su sonido. Entonces, en este álbum yo exploro aún más con sonidos, con beats, además con otros ritmos. Entonces hay canciones que tienen como hip hop y cumbia, uh-huh. Tengo otra que está haciendo como un son cubano, también con sus beats, entonces como un dance. ¿Qué más está pasando allí? En Río Abajo la canción... yo suelto mi acordeón y queda solamente un pad ahí andando y entonces son unas voces conmigo y allí empiezo a explorar muchísimo. Entonces ahí se nota que hay una Diana mucho más libre y también como de un poco de romper la idea o las formas en las que estamos acostumbrados. Y yo creo que la música vallenata, sobre todo, que fue como mi primera inspiración, pues ha tenido un rumbo muy claro donde de pronto yo no me sentía tan conectada. Y empiezo a dar como otro vuelo y encontrarme también con la cumbia es súper importante para este álbum. Carmelo llega y me además me comparte un montón de ritmos que hay en la sabana, en los Montes de María, que se ven allí, que también está el porro, que también está la guaracha campesina. Entonces todo eso empieza a nutrir un sonido que además lo hace más global. Y eso es lo que, digamos, permite que entre a esta categoría, a Tropical Contemporáneo. Y a mí me parece fascinante porque es mostrar la música de acordeón, pero desde una faceta ahora ya más latina, ¿no? Porque la otra categoría solo, pues como que tenía el nicho en México y Colombia, pero aquí ya con incluso los compañeros que están nominados, pues estamos hablando de Venezuela,
ajá.
¿No? Y de una Gloria Trevi que es, de una Gloria Estefan que está, que ha hecho parte de la historia de la música latinoamericana hace mucho tiempo.
Bueno, y así como hablas de los ritmos y de todo lo que empiezas a incluir en este último álbum. Hay otras bandas, hay otros grupos a nivel nacional como Me Too o como Shock It Down que están haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es ese nuevo ritmo, ese nuevo escenario que Diana además le incluye su acordeón, ¿sí? Y quiere, pues, no sé, como que seguirlo agrandando, y más aún después de esta segunda nominación.
Sí, yo creo que ha sido una sorpresa un poco que este acordeón empiece a ser parte de toda la movida un poco también alternativa que está pasando uh-huh. en Colombia. Estas dos agrupaciones son inspiración total. Y yo creo que lo que he tratado de hacer con también el poder un poco de entender la música vallenata, de entender la cumbia, es empezar a sacarla y empezar un poco a liberarla de donde hemos siempre relacionado. Entonces, cada vez que me veían con el acordeón, pues de una vez pensábamos en la costa y en el vallenato como tal. Pero entonces, pues, como te contaba, esa había sido mi inspiración total, pero cuando yo fui a hacer música, pues, como que empezó a surgir otras cosas en mí.
Okay.
Y me encanta que el acordeón empiece a como estar dentro de esta faceta, porque yo creo que también es muy necesario, sobre todo en la cumbia, que la gente conozca más a qué suena la cumbia en acordeón, porque es ahí tenemos la música, pero las propuestas que han habido no siempre han tenido el acordeón, y yo creo que es porque he tenido un poco la valentía de no ser costeña y de todas maneras hacerlo, ¿no? De ser santandereana y atreverme a tocar una música que es de todos al final.
Sí, y creo que eso hace que vayas borrando esas inseguridades de las que hablabas.
Exacto.
Antes, ¿sí? O sea, como que no soy de la costa, pero voy hasta allá, conozco y vengo y toco, y suena entonces en todo el país.
Exacto, es súper necesario que nos lancemos y a proponer, y como mujeres aún más. Obviamente todo tiene su proceso, pero hoy en día me siento súper orgullosa de eso.
Bueno, mencionas varias cosas. La primera es... respecto al disco Bailo Mi Pena, me parece que es una canción muy bonita, y quería preguntarte sobre esa historia, porque además cuenta la historia de vi a alguien al que no debo, pero pues él me miró también, o él me miró primero.
Sí, pues ¿qué pasa? Que yo creo que este álbum también empieza a decir cosas que, digamos, pasado en la poesía vallenata, a veces que se decía, pasa una cosa, la hace una mujer uh-huh. y no se ve como terrible,
se ve
pero
mal.
Lo hace un hombre y no se ve tan mal. Entonces,
mal.
Pues esa es una realidad, nos está pasando a veces a las personas, y en medio de todo lo que me encontré en la sabana, pues fue como más una música más jocosa, que era lo que hacía, por ejemplo, Calixto Ochoa o Alfredo
okay.
Gutiérrez, que
ajá.
todo el tiempo es jocoso, Lisandro Mesa. Entonces yo dije, bueno, yo quiero empezar a poner esto, y yo definitivamente cuando me fui a estar con Carmelo Torres a la sabana de Bolívar, pues yo iba con el corazón partido, y la historia un poco va en que, bueno, me pasa esto, pero bailo mi pena con cumbia sabanera.
Ajá.
Y Carmelo a mí me enseña a moverme las caderas, y también pues... hago esta canción con él, él se involucra, canta en la canción, y es una mezcla de dolores, de realidades, me río de eso y lo bailo al tiempo.
Claro, y además mencionas eso, de que la cumbia cura esa alma.
Cura el alma.
Y además es tanto como el recorrido por esos sonidos, que mencionas que esa música que estás haciendo pone a bailar a españoles y a suecos.
Sí, en ese entonces me acuerdo que yo estaba... en una gira por allá, y yo dije, no, yo quiero poner todo esto, porque este secreto y este tesoro que tenemos en Colombia es apetecido por allá.
Claro.
Mucho.
Y además de eso, le incluyes a tu disco una canción que se llama Tomasito, y cantas en inglés.
Así es. Digamos que yo siempre estoy contando por qué el acordeón, ¿no?
Ok.
Y una de las cosas que siempre les he contado es que mi papá Tomasito era el que todo el tiempo me ponía las canciones mágicas. Y cuando hablo de canciones mágicas son todos los vallenatos y cumbias con las que crecimos en las Navidades. Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, bueno, siempre lo he contado en español, pues vamos a ponerlo esta vez en inglés. Y he tenido ya la oportunidad de estar en escenarios afuera de unas próximas giras que hay. Entonces, pues, a la hora de que escuchen, pues, que se encuentren un poquito con su idioma y conozcan la historia que siempre estaba contando.
Listo. Y en Azul Sabanero le incluyes, además de todos esos ritmos colombianos y ese vallenato, le incluyes el son y la salsa.
Sí, pues Azul Sabanero es una joya, es de mis canciones favoritas, además que tiene un tema súper jocoso y es la colombiana enamorándose de un extranjero. Ajá. Y el extranjero también pues súper embelesado pues con su magia, la colombiana. Entonces allí también empiezo a hablar desde el amor, desde otro punto y me río un poco y coqueteo muchísimo, que también es como súper necesario, yo creo, que empezar a mostrar a la mujer coqueta dentro de las músicas. Y incluye el son cubano, que yo creo que como colombianos amamos, y que no está tan lejano al vallenato, aunque uno crea, porque hay un intérprete que conocemos todos, que es Alfredo Gutiérrez, y ahí sí. Él, como canciones como Anhelos o Ojos Verdes, él tiene una clave ahí todo el tiempo, ¿no? La clave cubana.
Sí.
Y esta clave cubana en el género se llama pasebol, okay. Que es el ritmo. Entonces yo lo ligué con lo otro y yo, esto es precioso y es una de mis canciones favoritas, Azul Sabanero.
Bueno, es en noviembre, ¿no?
Así es.
Los Latin Grammy. Y vas entonces, como ya lo habíamos dicho, con Lavillos y con Gloria Estefan y con Pedrito Martínez.
Ajá.
¿Sí? ¿Cómo ves esa competencia? Más allá de que pues la nominación ya da mucho de qué hablar y mucho de qué sonar.
Sí, pues esta vez es una sensación muy diferente. Yo creo que la primera vez estaba un poco más nerviosa, pero en esta me parece como ya de por sí estar nominada, como decías, como toda una bendición. Y bueno, yo siento que me siento muy feliz con este álbum. Creo que de todas maneras hay una propuesta bastante nueva, bastante única. No [S2] Uh-huh. [S1] Se había visto pues una mujer tocando este tipo de música. Pero yo siento que todos terminamos siendo súper merecedores. Yo me [S2] Claro. [S1] Siento súper bien teniéndolos al lado y admirada de todo lo que también cada uno de ellos ha hecho. Además que tienen una carrera, sé que mucho más larga que la mía, ¿no?
Claro, sí.
Así es.
Bueno, y entonces, ¿qué expectativas tienes? Ya no del premio como tal y de la nominación, sino sí. De ir de nuevo, vivir allá, encontrarse con
sí.
Ellos.
Yo lo voy a disfrutar más. La primera vez yo tenía pura ansiedad, estaba súper nerviosa.
Ya tienes cancha.
¿Sabes? Entonces ya este creo que desde el día que lo supe, me dieron la noticia, como la recibí, estaba como súper tranquila, muy feliz, pero era una paz. Entonces creo que en esta vez estoy muy emocionada de poder ir y de verdad disfrutármelo. Es que la anterior yo estaba nerviosa. Entonces claro. Este creo que va a ser mucho más chévere.
¿Y ya está Diana? ¿No tiene inseguridades o todavía sí, pero poquitas?
Bueno, yo creo que tengo muchas menos, o sea, eso sí lo puedo sentir. Todos los días nos estamos, sobre todo, yo creo que me estoy retando en evolucionar. Creo que eso me gusta mucho, pensar okay. En eso, buscar. Soy muy curiosa. Estoy siempre como explorando con cosas. Entonces, esa es la Diana que todos los días estoy construyendo y también enfrentando sus miedos. Pero sí, hay muchas barreras que ya están ahí en el piso.
Bueno, dices enfrentar y yo siento que ya este tema que te voy a mencionar es, puede ser una ayuda o puede ser muy difícil.
Ajá.
Las redes sociales y además las plataformas digitales. ¿Cómo va Diana en esas plataformas? ¿Cómo va en Spotify? ¿Cómo es el acompañamiento con estas herramientas digitales?
Sí, pues estas herramientas han sido maravillosas porque están al público. De todas maneras, siento que no habrá mejor conexión al público que el estar en vivo con ellos.
Ajá.
Entonces yo siempre pensaré que me gusta muchísimo más poder tener en vivo y en directo la vibra. Y las redes sociales ha sido como el lugar donde yo me puedo dar como ese contacto directo con las personas. Soy bastante como mantenerlo muy real, ¿no? Mantenerlo muy honesto en la comunicación. De pronto a veces no logro estar como 100%, pero creo que continuamente hay una conexión. Y así lo veo, son mis herramientas de conexión con las personas que me escuchan.
Claro, tu principal herramienta, el acordeón, ¿sí? Que lo tienes ahí, pues va a sonar también allá en los Grammy y va a buscar el premio, pero está acá.
¿Sí?
¿Cómo suena?
Bueno, vamos a cantar, a ver. Hay una canción muy chévere del álbum que se llama Negra del Sur.
Ajá.
Este es hip hop con cumbia.
Ok.
La hago con Austin Ashford, un MC de Estados Unidos. Y me conecto mucho con mi parte afro como mestiza. Yo creo que todos colombianos tenemos ahí nuestro porcentaje y este álbum tiene demasiada influencia
afro colombiana. Sí, va en la
sangre. Colombiana, sí. Soy negra, cumbiambera, y toca el cuero del tambor. Soy negra, cumbiambera, y toca el cuero del tambor. Yo te traigo una cumbia de blanca morena, en negra del sur. Cumbia, cumbia, cumbia.
Bueno, Diana, espectacular. Muchísimas gracias por ser mi invitada a este episodio 12 de Lado A. Qué alegría tenerte acá y, bueno, felicitaciones entonces por la nominación.
A todos ustedes, a ti, Nicolás, muy contenta de poder compartirles este álbum Río Abajo y a todos los que no han escuchado, muy invitados a que se peguen ese viaje por Río Abajo.